Ser Podcast.
Rafa Panadero, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Tú te acuerdas de esto? Mira, yo tengo la piel de gallina.
El momento
Barcelona 92.
Sí, el arquero tirando para encender la llama.
Qué recuerdos, joder, qué momento de ciudad,
no
qué momento de país.
Parece que falles.
No, hombre, hay recuerdos muy hermosos, hostia, el espíritu olímpico, la deportividad, por un momento pensar que ganar, hay que ganar siempre en buena lid. O no. Porque luego te sale alguien que fue olímpico en Barcelona, jugador de bádminton, para más detalles, para más señas, y que ahora entrena a una chavala y le da unos consejos, pues eso, modelo de deportividad.
¿Tú quieres ganar algún partido alguna vez, sí o no?
Pues claro que quiero ganar.
Pues a ver cómo gritas.
Pero sin trampas.
Ah, claro, que poner nervioso al rival ahora resulta que es hacer trampas. ¿En qué reglamento dice eso? Porque en el que yo conozco no pone nada de dar gritos. Sin trampas, dice. Es muy fácil ganar sin hacer trampas, solo hace falta ser la mejor. Y además, ¿qué mérito tiene ganar siendo la mejor? Mérito ninguno. Lo que sí tiene mérito es ganar haciendo trampas, porque ganas dos veces. Ganas a tu rival y ganas al árbitro, dos veces.
Acabamos de escuchar a José Ramón Garrido, un exjugador de bádminton que fue olímpico en Barcelona en 92, de lo cual solo le queda una raqueta de nombre Rosario, para más señas, y un polideportivo que lleva su nombre en el pueblo. Es claramente lo que diríamos así de entrada, bueno, de entrada y de salida, un perdedor de manual, un perdedor, un derrotado, en lo personal, en lo profesional. Solo ve a su hija por Navidad, está divorciado, sobrevive como puede dando clases de educación física en Vallecas, y su última esperanza para reengancharse a la vida o a lo que sea está en una joven promesa del bádminton, una chiquita, a la que intenta convertir en la próxima sensación del país. ¿Dónde está la capital mundial del bádminton? En Yakarta. ¿Cómo se llama la serie que estrenó la pasada semana Movistar Plus con Javier Cámara como protagonista y Diego San José como creador? Yakarta. Y los dos están hoy en la ventana, en esta ventana de la tele. Amigos, buenas tardes, bienvenidos.
Buenas tardes.
¿Qué carita se te ha quedado con lo de Barcelona? ¿Por qué tocabas el piano? Tú sabes.
No, lo sabía. Lo ha tocado como corresponde.
Claro, claro, sí, sí. Claro. Hombre, ya me gustaría interpretar a Freddie Mercury, pero ya es lo que me, después de... Yo me quedo con José Ra,
Oye, a ver, las cosas hay que empezar por el principio, pero yo querría empezar casi por el final.
Venga.
Yo acabé de ver esta serie, que son 6 capítulos, el domingo, y terminé llorando. Con lo cual ayer te envié un mensaje amenazándote, digo, te voy a dar conversación y te voy a dar dos hostias cuando te vea. Porque, no, bromas aparte, Yakarta es una de las series, en mi modesta opinión, la mía siempre, de la temporada. Sí. Es una serie muy conmovedora, es una serie oscura, porque la vida del pobre Joserra es muy oscura, y parte de un punto que es el bádminton. No puede haber deporte más minoritario que el bádminton, al menos en España. Y yo lo primero, Diego, es preguntarte cómo surge esta idea a partir de esto concretamente, de la raquetilla, del volante, de todo esto.
Fíjate que el bádminton, a mí hay una cosa que narrativamente me parece muy bonita, que es que si uno se imagina ganando un torneo de bádminton en Torrelavega o en Ponferrada, que son ciudades que
tocan
ese tipo
en Totana.
Claro, realmente la diferencia entre ganar y perder es solo para ti, porque a tu entorno, a las amigas de tu madre, a tus compañeros del colegio, no se van a enterar. Entonces me parece... Hay una cosa que yo empatizo mucho, que es esa gente que pelea con todas sus fuerzas por cosas que realmente no son tan grandes para el resto. O sea, es decir, las glorias pequeñas me parecen de una poética mucho más bonita que la gloria incontestable. Es decir, cuando alguien juega al fútbol, toda la gente sabe que juega al fútbol, y toda la gente celebra sus goles.
Pero fíjate, decías, Carlos, lo de la bueno, que la vía para engancharse de Joserra otra vez a la vida es que, bueno, su jugadora triunfe o gane un torneo, aunque sea de bádminton o con esas peculiaridades que tiene el bádminton. Pero la serie tiene tantos matices y tantos rincones que yo creo que lo que quiere para engancharse a la vida en realidad el personaje, me da miedo hablar en esta entrevista porque hay mucha gente que todavía no la ha visto, pero lo que le mueve de verdad es la... Bueno, hay ahí historias de traiciones, de adolescencia, de adicciones, pero lo que le mueve de verdad es la venganza.
Claro. Que es un motor casi mucho más poderoso que el amor. Sí, 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 claro, le mueve la venganza. Lo interesante es que él guarda una herida y no ve el momento de estar en paz, ¿no? Creo que es un personaje tremendamente herido, tremendamente... Sí, es un perdedor de manual y es un gran jugador, es un gran apostador. Él apuesta porque va a encontrar, si ya que él no pudo, va a encontrar y le va a demostrar a la federación que esta niña es la siguiente campeona.
Apuesta incluso por encima de sus posibilidades.
Por encima,
eso
siempre
forma parte del perfil del,
sí,
totalmente.
Del personaje.
Es un hombre, claro, que se la juega todo el tiempo. Y Mar, que es esta niña que ha descubierto, le entra entre ceja y ceja porque además cumple con los requisitos que para él son importantes, como gritarle al rival en una pista y enfrentarse al rival y casi insultarle con el grito, ¿no?
Y sobre todo no ir al psicólogo, ¿no? Que insiste mucho en
que sí,
no quiera al psicólogo.
Vayas, no se te ocurra
no
ir.
No se te ocurra ir mientras yo te entrene, porque exacto, se trata de estar mal para que el rival pague los platos rotos, ¿no? Yo creo que este tipo de filosofía a mí me encanta porque, fíjate, yo creo que como quedamos por hecho que en las aulas se educan a nuestros jóvenes, pero yo creo que en los gimnasios y en las extraescolares, que parece que las tratamos de menos, se educa mucho. Yeah. Es decir, lo que un entrenador te explica que hay que hacer para ganar un partido tiene más impacto moral en un chaval que lo que te ha dicho el profesor de geografía, el profesor de historia.
Sí, sí,
ese
sí.
tipo de recursos, éticamente, te marcan de adulto. Aceptar o no aceptar las trampas o ser cortés en la derrota, creo que es mucho más importante que aprender a hacer algoritmos. Es decir, que parece que estas escolares rellenan el día y, ostras, son el cajón moral de mucha gente.
Ya lo creo. Y Acarta es una serie que yo creo que desde el comienzo te obliga a ir subiendo cuestas. Luego hay mesetas, pero te obliga a ir subiendo cuestas. Porque de entrada, el primer encuentro entre José Reymar, dices, hay un tipo por ahí viendo a gente cómo juega al bádminton en un polideportivo y se acerca a la chica y le dice cosas que dices, cuidado con esto.
¿Sabes dónde está Yakarta?
¿Qué?
Enhorabuena, has jugado genial.
Gracias.
Lo que pasa es que muchos volantes se te quedaban cortos.
Hasta luego.
¿Sabes dónde está Yakarta, sí o no?
¿El qué?
Yakarta. La ciudad.
No sé, lejos.
Te va a encantar cuando vayas.
¿Yo ir a dónde?
José Ramón Garrido. Doy educación física en el Instituto Palomeras, de Vallecas. José Ra. ¿Tú?
Mar.
Mar. Me gusta Mar. El nombre. Mar. Pero para ir a Yakarta primero tienes que ir a Totana.
¿A Murcia a qué?
¿No sabes dónde está Yakarta y sabes dónde está Totana?
No quiero ir a Murcia.
Nadie quiere ir a Murcia. No, yo tampoco quiero ir a Murcia.
Digamos que para entablar una relación del tipo que sea con alguien, esa entrada no estaría en un manual de lo más recomendable. No,
no, no. Cualquiera que vea eso pone pies en polvorosa, agarra al niño y se va. Y sobre todo si es murciano también, ¿no? Como hemos podido observar ahora. Diego haciendo amigos siempre con las provincias. Sí, a mí me encanta. A mí hay una cosa preciosa que es como el anticipo. O sea, él no está viendo a una niña. Él está viendo ya a una campeona y le dice, te va a encantar cuando vayas, ¿no? Entonces tú dices, pero ¿qué tipo de promesa es esta a una niña que acabas de conocer, que sale de un vestuario con el pelo húmedo? Y tú llevas, ¿cuánto tiempo llevas esperándola ahí, ¿no? Entonces es un personaje que a mí me daba miedo construir, porque es verdad que hay una afabilidad por mi parte, ¿no? Y que Diego decía, tú vas a defender a este personaje muy bien porque no eres una persona adusta ni dura y tal. Le digo, es que da más miedo todavía. Me da más miedo que haya gente encantadora que sea peligrosa, ¿no? Entonces a mí esos encontronazos con Mar al principio me daban miedo porque digo, es que él no la ve como una niña, él la ve como, él la quiere utilizar para conseguir algo.
Bueno, es que hay que contar que lo pasaste mal, con José Ra lo pasaste mal,
sí,
es decir,
yo
no vi a Javi muchos días y acabar el rodaje y ya siendo Javi cámara, ¿no, José Ra? Irse a casa en plan como diciendo, ostras, me llevo mal con este tipo.
Y yo no me llevo los personajes, ¿eh?
Pues imagínate cómo se va
no
el espectador. Imagínate cómo se va el espectador.
O sea, yo me quito el traje y ya está, pero había escenas que yo pensaba, le estoy diciendo esto a una niña de 17 años que tiene ya Carla, ¿no? Entonces me daba vergüenza.
¿Cómo está Carla?
Hay una,
está increíble.
Joder, ¿cómo está?
Es increíble.
Dices, yo la descubrí en pubertad hace poco.
Vale.
Sí, sí.
Perdona, no, que hay una escena, decía Javier, una conversación, no quiero adelantar, claro, pero una conversación que tienes con ella en la terraza.
En el capítulo 5, sí.
Que esa escena te deja clavado, o sea,
ese plano de
no sé
atrás.
Cómo fue rodar eso.
Bueno, pues mira, fue una cosa muy curiosa. Yo suelo como quitarle hierro a este asunto. Es verdad que es una de las escenas más bonitas y más duras de la serie. Pero recuerdo que a la octava toma vino el sonidista y nos dijo, chicos, no se puede utilizar nada. O sea, nos habíamos dejado el alma haciendo esa escena ya. Uh-huh. Y dije, ¿por qué? Porque supuestamente esto son las 7 de la mañana y hay un montón de niños en esa piscina de abajo con un montón de alemanes en Tenerife. ¿Te acuerdas? Y diciendo, ¿cómo que no ha valido nunca? ¿Todavía? No ha valido nada. Entonces tenemos que seguir. Entonces Elena Trapé, que es la directora y que es muy lista, dice, cuanto más cansado estés, va a quedar mejor. Y así entonces fue. Digo, pues nada, volvamos a hacerlo hasta que muramos aquí. Me daba mucha vergüenza decirle ciertas cosas, claro, de esa escena. Quiero decir, cuando uno muestra su herida y es una persona que ya lo ha vivido todo, a una niña que no ha vivido nada, que tiene toda la energía y todo el mundo por delante, es terrible decirle ciertas cosas que no hay por qué decírselo todavía. No hay un momento nunca para contarle ciertas cosas a un niño.
Yo era solo un niño, pero me acuerdo de todo. Porque no está aquí en la cabeza, no. La memoria te puede fallar, pero el cuerpo no. El cuerpo no. Eso no se te va nunca de... No se va del cuerpo. Lo siento mucho por las mañanas cuando me levanto. Cuando me ducho, cuando veo una piscina. ¿Te imaginas? No volver a meterte en una piscina nunca más. ¿Te imaginas meterte toda la vida en la cama con la luz encendida?
Yo no quiero avanzar mucho más para quien no haya visto la serie, pero este es un momento de sufrimiento que si en la radio ya se aprecia, en la tele, bueno, y te ha tocado, si te estás escuchando y te pones tonto, Javi.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando hice Rapa, por ejemplo, yo se lo comentaba a Diego, le digo, es una serie que es de acción y tal, pero la tercera temporada se pone como se pone esa serie y dices... Sí. Y dices, ahora estamos hablando de esto y hay tanta gente que va a ver esto y que le toca directamente, entonces hay que darle la dignidad a los personajes y sobre todo pensar que va a haber alguien que ha pasado por eso, que cuidadito, o sea, que no venga nadie y me diga, oye, tío, no, ¿sabes? No lo has hecho bien. No habéis hecho... Entonces, en esta pasaba un poco lo mismo, digo... el actor tiene que pasar por ahí, tiene que darse todo para decir, este tipo que estoy interpretando, si ha pasado por algo durísimo, tengo que mostrarlo aquí, porque cualquiera que diga, de hecho he recibido ya varios mensajes diciendo gracias por dar voz y tal, ¿no? Digo, pues hombre, no es lo que uno quiere siempre en una serie, lo quiere hacer interpretarlo y tal, pero claro, si le sirve para alguien...
Ayer estuvimos hablando de este tema, que ya descubrirá la gente cuando vea la serie, si no la ha visto aún, con una víctima como Joserra. Y contando, pues eso, cómo te cambia la vida, cómo no te la va a cambiar. Luego te explicas por qué a Joserra le pasan tantas cosas. Claro. Por qué apuesta por encima de sus posibilidades, por qué de vez en cuando...
A mí lo que más me gusta de la serie es que Joserra no es un personaje claro. Es un personaje lleno de grises, lleno de oscuridades. Está lo de una niña.
¿Cómo no va a serlo?
Pero cualquiera desde fuera diría, mira, esto no lo puedes hacer. De hecho, todo el mundo, ¿no? El profesor, los amigos, cualquiera le dice, pero ¿cómo? ¿Que has vuelto a...? No, tú no puedes hacer eso. Está prohibido. Pero él sigue con eso porque en el fondo hay algo oscuro en él que tú vas a ir descubriendo, ¿no? Y es lo maravilloso es todos los cadáveres que se dejan por el camino a lo largo de 20 o 30 años, ¿no? De conflicto interno y de herida interna, ¿no? Y dices, claro, eso es lo terrible, ¿no?
Tiene que ser muy difícil porque el personaje a veces parece una víctima, culpable, no sabemos todavía bien de qué, otras veces es inocente y parece, contrario.
Otras veces culpa a un compañero y le dice no eres valiente, no sé qué.
Está siempre en tensión.
Está siempre, claro.
Y no es ningún ángel, ¿no? Yo creo que había una manera también de contar ese tipo de cosas que es, y además dignifica también a las víctimas, que es también darles el permiso de equivocarse y ser malas personas. Es decir, Joserra, pese a que es víctima, no se comporta como un ángel. Es un tipo tóxico, pues como cualquier otra persona. Claro, que es decir, sí, eso. Que una
es
vez
un
que
superviviente, ¿eh?
Es un superviviente.
Es un superviviente.
Y haces lo que puedes, y en ese hacer lo que puedo, pues salen cosas tan
crearlo e interpretarlo. Bueno, tú estuviste en la creación del personaje desde el principio, ¿no? Porque la idea viene de hace mucho, ¿no?
Hemos compartido mucho. Yo, él siempre me llama y me dice, escrito esta escena, entonces me saca fotos del guión, leo eso y digo, no, hombre, no, pero esto ¿qué es? Esto, ¿qué barbaridad es esta? Entonces me va mandando cosas y me va, pues eso, contando con... Porque además Fernando Delgado Hierro y Dani Castro, que son sus ayudantes escritores y tal, a los que coordinan los guiones, pues son unos capos y escriben maravillas. Y cuando lees eso, pues dices, pues esto hay que hacerlo y hay que hacerlo a muerte. Es que no hay otra, claro.
Es un tipo tan herido y tan superviviente, el pobre Joserra, que, bueno, que se las apaña con todo. Por ejemplo, si hay que convencer a una madre de que su hija con el bádminton podrá compatibilizarlo con los estudios y salir adelante y enredarla un poco, pues hay que irse, va.
¿Qué tiene que ver el bádminton con el siglo de oro?
Bueno, yo no entreno a nadie que saque malas notas. Ya le he dicho que si no es capaz de aprobar un examen de literatura en 3 días, no es capaz de llegar al campeonato de España.
¿Cómo que el campeonato de España?
Sub-17. Pero para eso tenemos que... Que bueno, que empezará a puntuar en torneos regionales.
A Mar no le viene bien el bádminton.
¿Por qué?
Sacaba buenas notas hasta que le dio por jugar a eso.
¿Y eso cuándo fue?
Hace un año. No sé, desde que empezó a sacar malas notas.
Bueno, nadie suspende por culpa del bádminton, ¿no? Sé que suena raro. No me conoces de nada. Suena raro. Me presento aquí para decirte que tu hija puede ser la mejor de España en un deporte que tampoco conoces muy bien. No es que suene raro, es que suena mal. Sobre todo cuando te digo que se tiene que venir conmigo todos los fines de semana a jugar lejos de Madrid.
¿No me habías dicho que era todos los fines de semana?
No suena bien. No, no suena bien. Pero hay una manera de que confíes en mí. Yo puedo hacer que Mar apruebe ese examen de literatura.
No va a aprobar.
Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Pero ese movimiento envolvente...
Claro, claro.
No solo con mentiras, quiero decir, hay alguna engañifa para, sí, en fin, en la búsqueda de hacer trampitas,
claro,
¿no?
O sea, a mí me recordaba mucho al flautista de Hamelín. O sea, sí, los cuentos que hemos leído,
es verdad,
pues, cuando a Pinocho le invitan al circo y luego come y le crecen las orejas. Quiero decir, había unos miedos igual míos, personales, yeah, infantiles, de cuentos nocturnos que y de repente te conviertes en alguien que puede ser ese ogro, puede ser el hombre del saco, ¿no? O sea, Joserra le caben todos esos personajes,
sí,
¿no?
Con esos chándals del Prica que lleva. O sea, con esas chivarras en el pelo.
Total.
Es decir,
la peluca, ¿no? Que te decían que era peluca,
sí,
¿no?
No, era tu pelo, ¿no?
Sí, pero había gente que...
Pero es que gente me escribió y me dice, oye, te queda fatal la peluca. Nos ha encantado la serie, pero te queda fatal la peluca.
No.
Claro. Genera rechazo.
Que, sí, por cierto, has hablado de comer. ¿Cómo es posible que 2 personas puedan congeniar si a una le gustan los churros y a la otra no?
¿Los churros te gustan?
No.
Llegando a Tarancón, vamos a parar en una gasolinera que tiene los mejores churros de España.
Que no me gustan.
Y a mí no me gusta perder. Y hoy tienes que ganar 2 partidos y mañana queremos que juegues la final. No 1, ¿eh? 2. ¿Sabes lo que tienen los churros? ¿De qué están hechos? De harina. Harina frita. Frita en aceite de oliva. No sabes la energía que tiene eso.
Pues entonces dime que me los coma, no me preguntes si me gustan o no.
¿A todo el mundo le gustan los churros? Es lo único que me gustaba a mí, de ir a Totana.
Ah, ¿has jugado en Totana?
He ganado en Totana, en el 78. Y desayuné churros en Tarancón.
Ahí está, el secreto del éxito. Oye, una curiosidad. Claro, el conocimiento general que tenemos el público del bádminton, como el perro de Pavlov, oímos bádminton y decimos Carolina Marín.
Claro.
¿Habéis consultado con ella para preparar la serie? ¿Habéis hablado? ¿Os habéis inspirado?
Consultado, no.
Fíjate, nos pasó una cosa muy bonita. Bueno, bonita y dentro de la tristeza. Yo recuerdo que preparando la serie,
sí,
Javi, vivimos en directo por teléfono. Javi, estábamos despiertos los dos.
A las 8:30 de la mañana.
Cada uno en su casa, cada uno con su tele, retransmitiéndonos en directo, en plan de, dime por favor que no se está lesionando. Y Javi y yo, al borde de la lágrima.
Sí. Bueno, yo llorando. Yo
como
lloré.
Si fuera nuestra sobrina. O sea, una cosa de una vivencia muy cercana.
¿Pero la habéis conocido?
Sí.
¿La habéis conocido?
Además, ¿hace qué? ¿Cuánto?
Pues se puede
3 horas.
¿No?
Hombre, ya está dicho.
¿Cómo que 3 horas?
La acabo de conocer. La hemos conocido, pero, Carla y yo, hace 3 horas.
Espérate, sí.
Sí, sí, pero... sí. No, ha sido muy fuerte, ha sido muy fuerte.
¿Estabais grabando, o sea, algo? ¿Alguna promo de la serie?
Estábamos algo, sí, una cosa pues de Movistar y tal, una cosa que saldrá dentro de muy poquito. Les estoy haciendo un spoiler a Movistar que seguro que me llaman.
Bueno, no pasa nada, hombre, por favor.
Que, no, es que,
que hablen conmigo.
Es que he colgado una foto que en uno de los descansos, Carla y yo estábamos emocionados con Carolina, ella también, nos hemos hecho una foto y puesto un mensajito diciendo, hoy he estado en Yakarta, ¿sabes? Hoy por fin he estado en Yakarta, porque claro, y hemos estado hablando largo y tendido, sobre todo porque ella quería aclarar, y nosotros a ella también, que esta no, que esto, porque le han preguntado muchas veces a Carolina,
oye, está inspirado,
que es una serie de badminton, claro. Todo el mundo me está escribiendo, claro. Que es mi vida, no sé qué, no, la tuya no es.
No. Pero ella sí ha estado en Yakarta.
Ha estado muchas veces en Yakarta, ha ganado en Yakarta, y nos ha contado unas cosas de Yakarta espectaculares. O sea, es verdad que en Yakarta todos los jugadores de badminton tienen club de fans. Club de fans que son muy ruidosos. En Yakarta ella me dijo que la gente grita tanto que ella no oye cuando golpea el volante.
¡Ostras!
Volante que va a 400 kilómetros por hora o más. El récord son 560 kilómetros por hora. Ríete tú del tenis. Entonces, Carolina nos decía, no, no, o sea, Yakarta, yo habré estado, yo qué sé, 15, 20, 30 veces, ¿no? Es un lugar mítico. Entonces le decía yo, claro, es que es la Sildavia que este tipo vende, ¿no? Es como el Xanadú. Claro, es el flautista de Hamelín. Y digo, entonces me dice, no, Yakarta existe y es brutal y todo lo que contáis en la serie es así.
No das ni un solo raquetazo en la serie tú, ¿eh? Ni uno. Sí. Estás ahí...
Y es una pena porque entrenó.
Has aprendido.
En el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento. Sí. O sea, entrenó donde entrena Carolina Marín.
Claro,
pero mira, es verdad,
sí,
que luego no...
Sí.
No te ha cundido.
No cundió, ¿eh?
No entró en guión.
No entró en guión. No entró en guión porque hemos visto que los entrenadores no entrenan con sus jugadores. Lo que hacen es poner a varios jugadores contra ellos, ¿no?
Oye, Carolina, ¿no? ¿Pero algún homenaje o alguna inspiración a un jugador de la Real hay?
Pero eso me sorprende porque, fíjate, yo pensaba que nadie se iba a dar cuenta.
¡Qué maravilla! O sea,
yo es que soy del Athletic.
Perdona.
Te sigo mucho. Te
fíjate, aquí lo que pasó, y además tenía que ver Javi, que era en plan que yo me inventé un nombre que no era coreano. Entonces fue, oye, pero este nombre parece más chino y tal. Entonces yo dije, yo no puedo inventarme un nombre coreano. Y pensé, ¿qué coreanos conozco yo? Sí. Yo era socio de la Real en el año, pues esto sería en el
2002,
¿no? 99, 2000, ¿no?
2002 me suena a mí, o 3. Sí.
Entonces la Real fichó a Lee Chun-soo, conocido como el Beckham coreano.
Sí, sí.
No metió jamás un gol. Se fue al Numancia. Entonces,
estuvo un año,
fue tal. Pero claro, para mí Lee Chun-soo es el Corea.
Entonces sí que viene de ahí, ¿no?
Viene de mi pereza de inventarme un nombre que suena coreano. Dije, no me lo invento. Cojo a este que nadie se va a acordar. Pero claro, la gente del Athletic celebra mucho las vergüenzas de la Real Sociedad.
Claro.
Entonces, fue un fichaje muy celebrado en San Mamés.
Entonces, claro.
O sea, habrá carcajadas en las.
No, es que se acuerda más la gente del Athletic que de la Real, de Lee Chun-soo. Claro.
Claro.
Frase que los espectadores que vean Yakarta entenderán. Vietnamita no, coreano. Vietnamita, sí, no.
Otra escena, coreano,
esa escena me encanta.
Tremenda.
Frase en boca de un hombre, sí, que, como tantos otros, se olvidó de vivir.
Claro.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños.
Javier Cámara, Diego San José, felicidades por Yakarta, de verdad. La recomendamos con muchas ganas y de todo corazón.
Gracias
a vosotros.
He sido muy feliz viendo cómo sabes partes del guión, ¿eh?
Claro.
O sea, yo te observaba que vocalizabas lo que iba a decir y he dicho, el éxito es esto.
No sabes.
Que Carlos Francino recuerde las frases.
Nunca disfruté tanto de una canción de Julio Iglesias como esta vez.
No, y gracias por ayudarnos a volvernos a fijar en letras como esta, ¿eh?
Es genial, esto es un temazo.
Increíble,
esto,
temazo.
La escena con Julio Iglesias, claro, es maravilloso, ¿no? Porque es que, claro, la gente no sabe que sale Julio Iglesias. es que es flipante. Esa escena es brutal también.
Gracias, guapo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.